El viaje está a punto de iniciar.
Estamos a bordo. El vagón en cuya intersección se encuentran similitudes,
disparidades,
familia,
derechos,
obligaciones,
salud,
política, objetivos,
propuestas,
consenso,
trabajo en equipo sin distingo de género.
Un trayecto hacia la equidad de oportunidades.
Estamos a bordo.
Bienvenido.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un placer recibirlos de nuevo al frente de estos micrófonos, su compañera Rosario de la Torre. En nuestro programa Estamos a Bordo sin Distingo de Género, de Radio Universidad de Guadalajara. El día de hoy, saludarlos, ya que tendremos un tema muy interesante con el tema de masculinidades. Y bueno, tendremos el día de hoy un invitado especial, a quien quiero recibir con un cordial y caluroso saludo, Julio López, quien es licenciado en Psicología, cursa la maestría en Educación de la Sexualidad, actualmente es director de la secundaria UTLAN y es decano de la Universidad del Valle Lagrana, UNIVAC. Buenas tardes, Julio.
Muy buenas tardes, Rosario, y gracias a Radio Universidad por la invitación. Y pues estamos aquí muy contentos de compartir este tema que pues me apasiona y esperamos aportar algo al conocimiento de todos nuestros radioescuchas.
Muchas gracias. Y bueno, pues, ¿qué te parece, Julio, si para entrar en contexto con este tema, vamos a escuchar la cápsula que nos tenemos preparada para el día de hoy?
Panorámica de nuestra ruta.
Perspectiva de género en el ámbito social.
Políticas públicas y proyectos incluyentes.
La masculinidad se define como el conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que son característicos del hombre en una sociedad determinada. Actualmente se cuestiona la presencia de un hombre universal, ya que actuar como hombre varía de acuerdo con el contexto histórico, social y cultural. Reconociendo que cada persona aprende de manera distinta a ser hombre o mujer, es válido afirmar que existen muchas formas de ser hombre, ya que en cada cultura se encuentran presentes mecanismos y códigos aprendidos aprendidos que soportan y explican esta diversidad. Factores como la raza, la orientación sexual, la condición o clase social, hasta la pertenencia a algunos grupos, son factores de diferenciación masculina. Debido a que el concepto de lo masculino deriva de una construcción social, su significado se modifica en consonancia con los cambios culturales, ideológicos, económicos e incluso jurídicos de cada sociedad en una época determinada. La masculinidad hegemónica, masculinidad subordinada y masculinidades alternas son algunos ejemplos de los diferentes tipos de masculinidades. Fuente CNDH. Respeto a las diferentes masculinidades.
Bien, pues nos encontramos de regreso a nuestro programa. Estamos a bordo sin distingo de género y acabamos, Julio, de escuchar una cápsula donde nos ponen en contexto sobre este concepto, masculinidades. Y pues para empezar, mejor que tú, que tienes conocimiento de este tema, preguntarte a ti tal cual el concepto. ¿Qué entendemos o qué no entendemos por masculinidades?
Bueno, en primer lugar, el definir la palabra masculinidades, tenemos que referirnos directamente al aspecto de género, que es, como sabemos, es un constructo social que puede variar de una sociedad a otra de una época a otra. Por ejemplo, hay situaciones específicas en nuestra sociedad que hace 20 años, 40 años, 100 años eran completamente diversos para cada uno de los géneros. Y entonces, al hablar de masculinidades, el hablar en plural, es porque tenemos que referirnos también al término de diversidad. No es una situación meramente de un constructo único, sino que en esa diversidad hay diferentes formas de ser masculino. Y no se refiere solamente a una construcción social hegemónica de un grupo específico o de una sociedad, sino a toda la diversidad y la riqueza a la vez que conlleva esto. En primer lugar, tenemos que distinguir que las masculinidades, ¿qué no son? Uh-huh. En primer lugar, no es la cuestión de un simple hecho biológico. Naces con genitales, hombre, pene, testículos, y por tanto ya es masculino. No es esa, es
no
un hecho biológico
género
como
uh-huh.
tal. Tenemos también que ubicar que es, tampoco es una manifestación de la esencia interior, porque hay diferentes tipos de ser hombre y de ser masculino. Tampoco está determinado por el alma, por las energías. Quienes manejan en ese ámbito saben que la energía no tiene un sexo específico, y también no es un conjunto de atributos propiedad de los varones. No es algo que se tiene o se posee, sino que, como ya lo mencioné, se va construyendo. Actualmente podemos entender la masculinidad como un concepto relacional. Es decir, tiene que ver no solo con un contraste con la feminidad, sino uh-huh. que es un constructo de la sociedad como tal, de la cultura, de la religión, pero también se manifiesta a través de cada hombre. Y podemos hablar de diferente, por eso no se habla de una masculinidad o una nueva masculinidad, porque caeríamos en el engaño de la masculinidad hegemónica, como lo mencionó en la cápsula.
Así es.
Que es solamente esto es ser hombre y se acabó. Y hay muchísimos ejemplos de nuestra cultura que nos hacen entender que ese modelo de masculinidad hegemónica ya no es útil, sino que por el contrario está siendo un obstáculo para el hombre de hoy y poder expresar su masculinidad. Por ello mencionamos que la masculinidad es un concepto relacional. También es un concepto moderno.
Así
no
es.
Ha existido. Los estudios de masculinidades tienen desde la década de los 70 en Estados Unidos y pues en las últimas décadas del siglo pasado. Y actualmente es lo que está más en boga porque el feminismo como tal ha tenido pues un lugar de expresión cada vez más amplio, que es muy bueno y es necesario para nuestra sociedad. Pero sí implica que ante esta situación de la mujer de tomar su lugar dentro de la sociedad, el hombre se pregunta, ¿y yo quién soy? Y esa es lo que intenta responder estas nuevas masculinidades.
Y esa parte es muy interesante porque precisamente como lo has dicho, uh-huh. surge el movimiento del feminismo con un propósito uh-huh. y incluso algunas veces se ha incluso distorsionado cuál es el claro. propósito principal. Y viene esa parte, como bien lo mencionas, donde el hombre dice, bueno, ¿yo qué? Entonces, uh-huh. esa era mi pregunta que me la ganaste al ajá, decirte, ¿qué ajá. tanto surge como una contraparte del feminismo? Uh-huh. ¿Qué tanto se adapta o se complementa a él?
Exacto. Y es ese punto, es complemento. Y es más que contraparte, es un sano contraste. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al momento de... Yo ya tengo ya pues la experiencia de dar 14 años clase en el estudio de educación secundaria en diferentes escuelas, Ayuquila, aquí en la secundaria, y muchos de los trabajos que yo realizaba en formación cívica y ética, cuando abordábamos las situaciones de género, injusticia, igualdad, yo les preguntaba a los muchachos, ¿qué trabajo, muchachos y muchachas, hablando de lenguaje inclusivo, qué trabajo no puede realizar una mujer? Y empezaba, pues, obviamente, en los ambientes diversos, que albañil. Sí, hay mujeres que pueden ser albañiles. Así y es. Hay, de hecho. Que
taxista.
Taxista. Ya hay muchas mujeres que son taxistas y pueden hacerlo, y a veces con mucha mayor precaución y mayor cuidado que nosotros los hombres. Pero eso es una situación diversa. Y entonces iban ellos descubriendo que todos los trabajos no tienen un género. Y recuerdo con mucho una alumna que me decía, no, es que yo ya estoy grande y yo, mi cuerpo es diferente al de los hombres. Uh-huh. Porque no puedo las mismas cosas que ellos pueden. Entonces es el planteamiento. Si te hubieran dejado hacer las mismas actividades que tus hermanos hacían cuando diferenciaron los juegos y las actividades y las tareas en el hogar, podrías levantar lo mismo que ellos y hacer las mismas actividades que ellos. Ciertamente hay una cierta diferencia por la testosterona, que se han hecho estudios pues de respecto de ellos, si es la causante del machismo y de la hegemonía del hombre, pero es si se desarrolla de manera equiparada ambos sexos, la fuerza es la misma y entonces los trabajos tienden a ser iguales, incluso cuando la mujer ingresa al ámbito laboral, al ámbito universitario, tienen una visión muy diversa de hacer las cosas. Se nota, decimos el toque femenino, no, se nota esa diversa capacidad de inteligencia para manejar las situaciones incluso. Y por ello es la riqueza, ¿no?, de ambos géneros, de ambos sexos. Hablando en este sentido del sistema binario sexual, ¿no? Así hombre, es. Mujer, masculino, femenino. Pero sabemos que ahorita, en este momento histórico, no nos podemos quedar en ese sistema binario. Es diverso de tal manera que cada persona puede expresar de una manera muy especial y única su masculinidad, su feminidad, su ser como persona, sin necesidad de ser catalogado o etiquetado.
Y vamos allá entonces de lo que mencionas, desde características biológicas, desde características propias de cada quien, uh-huh. Porque ahorita lo mencionabas y se me vienen a la mente muchos ejemplos cuando dices, a veces está etiquetado de que cierta actividad es para uh-huh. un hombre, cierta actividad para una mujer, lejos de cuestiones laborales, uh-huh. simplemente en el hecho de estar en casa, de que compras sí. el garrafón de agua uh-huh. y pues a veces no te esperas, al menos yo no sé si sea un caso raro, ¿verdad? Pero llega el garrafón del agua y pues a lo mejor me urge en el momento en que no está mi esposo, claro. y yo lo agarro, lo pongo hasta la segunda parte, ya llega mi esposo, no, espérate a que llegue yo, pero es que yo puedo. Oye, voy a mover la cortina, yo lo hago, y hay cosas que están etiquetadas como de, es para la mujer o para el hombre, uh-huh. o mi esposo, que llega y me ayuda, bueno, no me ayuda, son actividades de los dos, digamos, lava la ropa, hace actividad, y pues nos uh-huh. complementamos, pero así hay es. Algunos lugares donde tú lo comentas y dices, no, es que eso no te toca a ti, uh-huh. eso es para la mujer. ¿Cómo te vas a poner tú a hacer eso? Y no, uh-huh. esto tú no lo hagas. La actividad de fuerza es para el hombre. Y desde ahí, desde cosas tan pequeñas, yo creo uh-huh. que es donde tenemos un concepto equivocado en de que son cosas que las etiquetan. Son cosas para mujeres, son cosas para hombres, o son cosas para niños y cosas uh-huh. para niñas, que yo creo que va desde allá, desde conductas sí. de la niñez.
Se ha avanzado muchísimo en el ámbito del feminismo, uh-huh. de que yo les planteo mucho. Trato de generar esta polémica en los alumnos sí. Y en verdad es muy muy enriquecedor todo lo que ellos aportan. Pero yo les comentaba en una situación, se ha avanzado tanto en el feminismo que si tienes una niña y ella decide que su fiesta temática sea de Rayo McQueen uh-huh, o de Woody, no hay ningún problema, ¿sí? Se genera, se pone, la visten, le ponen todo, los colores tal cual como es de Rayo McQueen. Y les preguntaba, ¿qué pasa si tu hijo te pide que su fiesta temática sea de La Sirenita?
Se escandaliza uno, ¿verdad?
Exacto. ¿Y en quién pensamos? ¿En el niño específicamente? No. El niño está expresando una necesidad de admiración. ¿A qué nos vamos directamente? A una posible orientación sexual diversa.
Así es.
Y de eso nos vamos a el rechazo que puede sentir. Y entonces preparamos todo un escenario catastrófico desgraciadamente en muchos casos real, en el que al niño le limitamos su deseo. ¿Qué padre sería que se pudiera hacer esa fiesta sin ningún temor? Porque le cerramos y nos cierran a nosotros como hombres esta patriarcado, ahorita vamos a ver un poquito de la definición como tal, y este masculinidad hegemónica de cómo tiene que ser un hombre, qué tiene que admirar un hombre. Y para ello solamente puedes asistir al cine y ver en todas las películas el protagonista, en la mayoría de las películas, aunque ya tenemos ya películas más diversas, en la mayoría de las películas las características del héroe es no sentimientos, fuerza, uh-huh, determinación, apariencia física, postura, voz, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos irnos a definir a un superhéroe de tales características, ¿no? Que la vulnerabilidad muy pocas veces es mostrada en ellos, porque no es una característica masculina, de esta masculinidad hegemónica. Y entonces, desde la infancia vamos moldeando. Hay un, si me permites el comercial, hay un documental en Netflix, La Máscara con la que Vivimos, o The Mask You Live In, uh-huh, que es impresionante lo que revela de un estudio de Estados Unidos en cuestión de cómo lo podemos ver en los niños en kinder, aquí en nuestra sociedad también, que pueden llegar y abrazar al maestro y expresar con gritos la alegría que ellos sienten. Y llegas a sexto de primaria y el contacto físico ya está prohibido. ¿Por qué?
Así es.
Por todos nuestros temores. Y la capacidad de expresar cómo se sienten, qué tienen. Si a un niño de kinder le preguntas, ¿cómo estás? Estoy triste, estoy esto, me enojó, me dio ganas esto. Y si llora, la respuesta inmediata del entorno, no escolar, porque ya estamos trabajando mucho en las cuestiones de educativas, pero en el entorno, si un niño llora es, no llore, no sea marica, no sea niña,
uh-huh,
como si la feminidad la estamos determinando como algo negativo, como algo que le resta valor, uh-huh, al hombre. Y no se trata de feminidad, se trata de sentimientos. Y ese es el punto focal de las nuevas masculinidades, la identificación de nuestras emociones como eso, algo propio.
Okay, bueno, pues qué interesante, pero pues ha llegado al momento de ir a nuestro, claro, primer corte, así que los invitamos a que se queden con nosotros para continuar con este tema de masculinidades.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Let's go.
Bien, ya estamos de regreso en nuestro programa Estamos a Bordo, sin distingo de género. Para quienes nos están sintonizando, les recordamos que el día de hoy estamos abordando el tema masculinidades y se encuentra con nosotros el licenciado Julio López, quien es director de la secundaria UTLAN, decano de la UNIVAC y cursa su maestría actualmente en educación de la sexualidad. Nuevamente, muchas gracias, Julio, por este tiempo para nosotros.
Gracias, gracias, y estamos aquí con mucho gusto.
Muchas gracias, y pues nos estaba dando aquí en este inicio de la entrevista sobre este tema un concepto muy interesante sobre lo que es masculinidad, sobre lo que no es masculinidad también. Y estábamos antes de irnos a corte precisamente hablando sobre este término, ejemplos, sobre características, sobre lo que a lo mejor se puede etiquetar y confundimos con este término. Y hablábamos un poco que ibas a hablarnos sobre un concepto que era la masculinidad hegemónica.
Hegemónica.
Sí, ¿verdad?
Ajá. Sí, que está, bueno, la masculinidad como tal, hablábamos de que es un constructo social. Y es un constructo histórico también. Y en ese sentido se engloban conductas públicas y privadas, generalmente asociadas a lo propio del sexo biológico masculino. La masculinidad hegemónica como tal la podemos definir como esas características que hacemos que son muy rígidas para poder definir a una persona. Por ejemplo, la masculinidad hegemónica habla de que el hombre debe ser fuerte.
Así es.
Debe ser formal, feo, porque no hay hombres bonitos. De hecho, es
¿las tres Fs?
Es algo muy curioso, sí, porque decimos, siempre que acompañamos un hombre para reconocer en otra persona algo atractivo, dice, bueno, no soy gay, pero es así, sí es atractivo. No soy como si el reconocer los atributos físicos de otra persona definiera una orientación sexual, ¿sí? Y entonces la masculinidad hegemónica plantea unas características rígidas. Si se sale de ellas, tiende a perder valor y fuerza también en su impacto como hombre. De hecho, hay muchísimos dichos, muchas frases, hasta ha habido películas. Haz las cosas como hombre,
así es.
Habla como hombre, camina como hombre. Y, por ejemplo, si un hombre no tiene la voz gruesa, es incluso hasta motivo de burla entre los compañeros y las compañeras, porque el machismo no es exclusivo de los hombres.
Así es.
De las mujeres también, y de toda persona. Y entonces, en este sentido, esta masculinidad se encuentra englobada en un término pues muy sonado, que incluso hubo una maravillosa canción que se viralizó en todo el mundo y que nos hizo voltear a ver que este movimiento no es una idea loca de dos, tres personas, sino que es una necesidad y es un grito de justicia, que es este término, es el que me refiero del patriarcado.
Okay.
Y pues se ha hecho mucha mella, mucha burla respecto de esto a través de memes, redes sociales, incluso canciones. Esto es una respuesta que a través del humor tratamos de reducir la ansiedad que nos provoca algo nuevo en nuestra sociedad. El patriarcado podemos definirlo como un sistema de organización social hegemónico, en el que el poder, tanto dentro del entorno privado como del público, está dominado por los hombres y, la característica principal, en detrimento de las mujeres. Y es algo que va no solamente en una cuestión institucional, que la hay. Tenemos la necesidad de establecer normas que digan que tanto por ciento de los candidatos deben ser mujeres. En lugar de que fuera una situación de oportunidades iguales para todos. Que no sea una ley obligatoria que tengan los partidos políticos que estar buscando quién completa ese porcentaje.
Así
sino
es.
Que sea un espacio en el que los más capaces, hombres y mujeres, sean quienes detenten estos espacios públicos. Y eso en el ámbito institucional. Pero si nos vamos hacia lo privado, este patriarcado también tiene que ver con las obligaciones, incluso que se marcan dentro del hogar, ¿no? Nos mencionamos características de que cocinar, la limpieza, la lavada, la secada, la planchada, corresponden a el sexo femenino. Y el llevar el garrafón, como mencionabas, el llevar limpiar, podar el pasto, etcétera, que implica más fuerza, son para el género masculino. Y no es así. El patriarcado marca una división tajante. Incluso lo usábamos nosotros hace unos años todavía, los colores.
Así es.
¿Sí? es el rosa para las mujeres, el azul para los niños, y si el niño va a nacer y no sabemos todavía qué sexo es, le dan amarillo como para no poner
para
el
no entredicho, equivocar.
Para no equivocar. ¿Cómo si dar un color marcara un valor?
Definiera, exactamente.
Y definiera un valor, sobre todo. Y entonces este patriarcado como tal, pues sí es denunciado actualmente por movimientos mundiales, como es la canción, las cuestiones que se originan en Chile, el movimiento Me Too, uh-huh, que se inició pues obviamente en Estados Unidos en el ámbito cinematográfico y de los medios, pero ya se ha extendido a muchísimas áreas, incluso no sé si has visto las últimas noticias respecto del movimiento Me Too dentro de la iglesia.
Así es.
Y todo
sí,
esto que
está marcando eso,
exacto,
tan fuerte.
Y es necesario, vuelvo a repetirlo, y es sano el llegar a este equilibrio en el cual reconozcamos que este sistema como tal, económico incluso, está muy marcado. Ya, el beneficio masculino. Sabemos que los actores de cine, hay una diferencia hasta del 40% entre lo que gana un hombre y gana una mujer, protagonistas de películas igualmente taquilleras, ¿no?
Pero no existe otra justificación, realmente eso
no
es lo que marca. No solamente en eso, como bien lo mencionas, en cuestión aquí laboral, en administrativa, en donde sea, uh-huh, el sueldo en muchas ocasiones está delimitado por eso.
Exacto.
Por el género y no por la competencia que pueden demostrar ante esa igualdad de oportunidades.
Y todas las situaciones que ya se han avanzado en cuestión del valor, del respeto y de la justicia en el sentido de el valor en la mujer en el trabajo, el valor del trabajo de la mujer.
Así es.
¿Sí? De hecho, en la maestría donde estoy estudiando, CEAS, Centro de Educación y Atención a la Salud y la Sexualidad de Guadalajara, un saludo, si están escuchando, a la queridísima Mati Corrales y Ceci
Peregrina. Saludos a todos.
Marcábamos en una de las clases, recibíamos un documento que hablaba del trabajo invisible, que es el trabajo de casa.
Uh-huh.
Lo que le ahorra el sistema económico, que una ama de casa realice todas las labores de enfermera, educadora,
psicóloga,
niñera, psicóloga, chofer, velador, lavado de loza, lavado de la ropa, secado.
Claro.
Si eso lo vamos por separado y lo pagamos fuera.
Así es.
Es un ahorro tremendo para el sistema económico y por tanto no es remunerado y es muy curioso que en el inconsciente colectivo, si me permites llamarlo así,
claro,
le preguntas a una mujer ama de casa, ¿trabaja? No, soy ama de casa.
No lo valoran como un trabajo.
Ese no es exactamente un no trabajo y son de las ventajas que nos da el patriarcado a nosotros los hombres, que todo trabajo fuera de deba ser remunerado. Y en ese sentido, este patriarcado que es injusto es lo que se intenta reeducar.
Así es.
Y reposicionar. Ahora no un matriarcado, que sería como la ley del péndulo. Ya la vivimos. En su origen, en los primeros estudios históricos, hablábamos que las diosas eran
las que imponían.
Las que imponían, por una cuestión lógica.
Así es.
¿Quién generaba la vida? ¿Quién es la que visiblemente tenía todas las condiciones para dar este milagro? Que aún así yo sigo maravillado de esta situación biológica y maravillosa que es el embarazo. ¿Y quién es la que lleva toda la carga como tal? Es la mujer. Entonces, en las culturas antiguas sí había una claridad en eso del valor de la mujer. Se tienen algunos vestigios históricos, arqueológicos, que nos dan fe de que sí era una situación de ese tipo. Y después viene el cambio hacia el patriarcado, figuras de dioses masculinos, Zeus, Dios Padre, Abba, y entonces viene un cambio como tal que tiene que ver con la sedentarización, con la división del trabajo, por características propias, y se va dividiendo el trabajo como tal. Ahora, no, el llegar, creo que llegamos en un punto focal de nuestra historia,
uh-huh,
porque la voz del feminismo tiene que escucharse, y se está escuchando, pero no vamos a responder con una masculinidad en misma fuerza hacia a rechazarlo, no. Tiene que ser un equilibrio en el cual no se vea hombre y mujer, se vea la persona. el ser humano.
Exactamente, así como bien lo mencionas, no ir de un extremo a otro, sino tratar, como bien lo mencionas ahorita, que haya un equilibrio, que haya un asumir los roles de manera equitativa ante las obligaciones y derechos que tenemos cada quien.
Sí, y hacia, ante este panorama, ahora estamos viviendo también una cierta androfobia.
Así es.
O sea, lo que podríamos definir como un odio o temor al hombre en general, expresado desde posiciones feministas radicales. Porque a veces decimos que feministas las determinamos a todas en el mismo saco. Y no, hay un feminismo radical, que ese sí habla de una androfobia, que rechaza todo tipo de diálogo e incluso buscan anular por completo la presencia masculina en foros públicos y privados. Lo vimos en las marchas.
Así es.
La agresión a los reporteros. ¿Qué necesidad habría de que se avisara a los hombres? Por aquí va a pasar una marcha de feministas, como si fuera algo...
Como una prevención.
Una para prevención, exactamente. Sino que esta cuestión de androfóbica es lo que sería el otro extremo al cual nos llevaría, y no solucionaríamos la situación. No se trata de quién está arriba, se trata de cómo llegamos juntos a este, a una sociedad mejor, a un ambiente mejor, a una familia mejor. Y todas estas situaciones se dan a través de pequeños esfuerzos y algunos grandes esfuerzos que pues muchas veces luchan incluso hasta consigo mismos. Una de las características de este proceso de masculinidad sana o masculinidades género sensibles,
así es,
tiene que ver con reconocernos. En este caso, yo lo menciono, te lo decía fuera del aire, me reconozco como machista en rehabilitación, porque yo sé que he contado innumerables chistes machistas y he hecho reír a mucha gente con esos chistes o anécdotas como tal. Y pasa una situación específica y brota un comentario, un pensamiento machista. Vas por la calle y una chica, son las 11:30 y está una muchacha caminando por la calle sola. Y entonces viene un pensamiento, ¿cómo se le ocurre?
Como estar sola esas
estar
horas.
Sola. Y entonces dices, bueno, es un pensamiento machista. ¿Por qué tendría que tener temor ella y no yo? ¿Sí?
Cada uno en esa conducta, sin quererlo.
Sí, y es que porque tenemos un ambiente social, una educación, unos medios de comunicación, unas redes sociales, que siguen en una manera validando este tipo de pensamiento y de conducta. Y luchar contra ello requiere esfuerzo. Yo voy por mi quinto o sexto proceso psicológico. Como psicólogo tenemos que estar en procesos
así
como
es.
Tal. Y reconozco todo el tiempo esos pensamientos, conductas. Incluso ahorita en la misma entrevista podría tener expresiones que pueden catalogar a cualquiera que escucha como machistas. Y sin darme cuenta. Y estamos hablando de la masculinidad sana. ¿Por qué? Porque es parte todavía de este inconsciente colectivo.
Es un proceso que tienes que ir evolucionando.
Y por eso reconocernos como machistas en rehabilitación es un paso. Porque sabemos cuál es el punto a tratar y tenemos que generar estrategias educativas, la mayoría de ellas, para poder revertir estos efectos.
Okay, mira, pues qué interesante también que tú lo reconozcas en esta parte. Y pues bueno, ha llegado el momento, ve qué rápido se pasó, de ir a nuestro siguiente corte y continuar con este tema tan interesante.
Gracias.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Religión, etnia, edad.
Estamos a bordo. Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Yeah.
Bien, nos encontramos de regreso en nuestro programa Estamos a Bordo sin Distingo de Género, continuando con este tema tan interesante, masculinidades, por el licenciado y maestro Julio López. Y bueno, que ahorita fuera de corte continuábamos con esta plática que está muy interesante y vamos a trasladarla ahora acá para que la tomen en cuenta nuestros radioescuchas, que déjame decirte que hay personas que nos están escuchando también desde Michoacán. Saludos a mi amigo Luis Ceja, que también me dijo, me mandas un saludo porque estoy interesado en ese tema.
Gracias.
Entonces por allá nos están escuchando. Y pues continuar con este tema, Luis, donde hablábamos de la masculinidad hegemónica y ya le di otro toque, ya no sé si le cambié.
Sí, sí, sí,
y
claro.
Bueno, abordando otros aspectos que hablabas ahorita sobre homófoba, heterosexista, racista y machista, que nos vas a hablar ahorita sobre ello.
Así es. Mira, los movimientos masculinistas que comenzaron en la década de los 70 fueron identificando que en esta masculinidad hegemónica planteaba características muy cerradas y por tanto definía este sistema binario sexual de heterosexual, homosexual, hombre, mujer, masculino, femenino, como las únicas formas de expresión de la persona. Y entonces, al hablar de estos estudios de masculinidades, nos vamos dando cuenta que la masculinidad no se expresa solamente en estas dos características. Y entonces, todo aquello que se sale de esta hegemonía es considerado como inferior, enfermo o desviado. Y entre ello podemos...
Desgraciadamente.
Exacto. Eso que mencionábamos hace rato en cuestión de la fiesta del niño con la sirenita.
Así es.
Asociamos una situación de expresión de género con una orientación sexual, ¿sí? Y con esta orientación sexual hablamos... uno de los ejercicios que yo realizo en clase es que todo... cuando hablamos de orientación sexual, primero que investiguemos cuál es el origen de orientación. Y pues llegan muchachos con diversas investigaciones. No, pues que las hormonas, ya se demostró que no es eso. No, pues que es una cuestión de falta de crianza. Tampoco es esa situación. Y empiezan a buscar el origen. Y después les pregunto cuáles son las formas y las expresiones con las que definimos a una persona que es homosexual y lesbiana, en cada caso. Y entonces ellos empiezan a anotar
las características.
Y dicen, podemos anotar incluso los nombres con que son malas palabras, claro que pueden notarlos. Y entonces nos vamos dando cuenta, y voy definiendo junto con ellos, cada una de ellas, esas expresiones hablan de una persona que no sirve, que está dañada, que está desviada, y todo eso se lo estamos diciendo a alguien que no elige esta orientación. Y entonces todo aquel, por ejemplo, lo que estimula a los hombres, los niños cuando están en una carrera, vieja el último, como si ser mujer fuera una denigración. Y entonces eso va marcando tanto la diferencia de géneros como algo inferior, e incluso confunden la orientación sexual con una situación de género, y siempre definimos qué es el homosexual, persona orientada a su mismo sexo, y heterosexual al sexo opuesto. No somos opuestos, somos complementarios. Y desde el lenguaje ya estamos marcando una situación de roce, de lucha, y no de una complementariedad sana. Por eso hablamos de que es heterosexista. Solamente lo heterosexual es lo válido, lo sano, lo bueno. Y todo aquello que está fuera de lo heterosexual es lo malo. Y esto ha sido alimentado por la ignorancia, por algunas situaciones que en algunas religiones se plantean modelos heterosexistas, y como tal, todo lo que está fuera en ese ámbito moral es pecado o está mal, y por tanto es rechazado. Y digo algunas religiones porque ya hay muchísimos avances en las religiones, específicamente que yo conozco un poco de la religión católica, porque tanto mi trabajo es en instituciones católicas, como estuve unos 7 años en el seminario. Hay documentos en los cuales se avala que se dice que se tiene que respetar a toda persona por su orientación y no se tiene que rechazar. Desgraciadamente la ignorancia hace que se vivan esas situaciones, pero ahí eso es otro tema que abordaremos en otro momento si lo ven conveniente. Pero en ese sentido, las situaciones heterosexistas es que todo aquello que no está dentro del ámbito heterosexual es malo, es desviado y está mal y es pecado. También la cuestión homofóbica es de que una masculinidad hegemónica hace que todo aquello que sea de orientación sexual, homosexual o diversa, sea rechazada. Y de hecho, cuando son expresiones que se utilizan mucho entre los ambientes masculinos. Cuando alguien no puede levantar algo, le falta fuerza, la expresión más común es, qué mariquita eres.
Así es.
Y hablando de que mariquita hace referencia a que como si fuera mujer.
Sexo femenino.
Como si un homosexual deseara ser mujer. Y eso tenemos que distinguirlo muy bien. La orientación, las personas de la identidad de género, la identidad sexual. Y pues es la ignorancia en estas áreas lo que hace que sea agresivo con todo aquello que no sea heterosexual. Y también es racista en muchos aspectos. Cuando estas características que no son de la masculinidad hegemónica se salen de lo que es la belleza...
Cierto estándar.
Estandarizada, exactamente. Lo vivimos con la gran Yalitza Aparicio el año pasado.
Exactamente.
Que se sale de los estándares de belleza y es criticada a mando poder. Y tenemos una sociedad clasista y racista marcada por ese patriarcado. Lo que no sea marcado como un modelo está mal. ¿Y cómo se le ocurre salir en la portada de Hola o de Vanity Fair?
Si no tienes estándar de belleza, estándar, ¿cómo la ponen con gente que tiene otros estándares marcado, completamente marcado eso?
Sí, y vemos muchísimos ejemplos en ese sentido, en la cuestión del racismo, en los colores de la piel, como si eso definiera también una situación. En este documental que te mencionaba anteriormente, habla de esa situación de que marcamos que una persona, entre más oscuro sea su tono de piel, es más agresiva, es más vándalo,
sí, delincuente. Sí, se clasifica exactamente.
¿Sí? Y ese sistema patriarcal. Y una persona de tez blanca tiende hacia tener mayores oportunidades, incluso laborales.
Exactamente.
Porque en las solicitudes de trabajo, en las promociones, dicen... buena presentación. ¿Y qué significa buena presentación? ¿No? ¿Con qué estándar? Entonces, en ese sentido, este patriarcado marca también esta masculinidad hegemónica, marca ese racismo y obviamente pues el machismo en todas las expresiones e incluso los micromachismos, que eso marca muchos de los aspectos que cómo se dispone de una manera muy sutil, pero sigue siendo machismo. Por ejemplo, cuando una mujer da su punto de vista y un hombre la interrumpe o la corrige, como para iluminarlo con su sabiduría.
Y que es valga algo, más la expresión.
Exacto. No, mira, lo que ella quiso decir es esto. Espérame, ella está diciéndolo. Sí, ella está dando su punto de vista, está hablando y como tal nos han acostumbrado y es muy cómoda esa costumbre porque nos da el poder. Es ser machista. Te establece un estándar de poder. Incluso me hicieron una entrevista hace unos días unos alumnos respecto de los piropos y del acoso sexual, acoso verbal callejero, que tanto es una exageración. Y yo, no es una exageración, porque estoy atentando contra la libertad de tránsito de la otra persona, porque tiene que escuchar que yo le grite, porque el piropo no se le dice al oído, se grita. Y porque siempre está acompañado de un grupo de hombres que eso
para
a la persona...
Para hacer sentir la valentía.
Para hacer sentir la valentía, una mayor valía, es más atrevido, más osado, el macho alfa. Y es el que es, pues, el más admirado. Y es lo que se busca en todos los ámbitos sociales masculinos, ¿no? Que el que más experiencias sexuales tiene, el que más mujeres ha tenido, el que más dinero tiene, el que más... Siempre es el que más... Y eso, ¿a qué lo asociamos? Al poder. Entre más tengo, más puedo. Y entre más puedo, más valgo. Y entonces eso, al hombre moderno que se cuestiona las masculinidades, dice, ¿y eso en qué me beneficia? ¿Eso en qué me hace más grande, más valioso? ¿Por qué lo hago? Aplastando la libertad del otro. La mujer ya se sintió exhibida, ya se sintió vulnerada.
Defendida.
Tienen incluso que pensar en rodear ese espacio y hasta temer por su seguridad. O aquí en Oakland no nos pasa tanto, pero en las grandes ciudades tienen que definir, pensar en qué ropa van a usar, si toman el tren ligero, el metro, qué ruta, qué horas. Entonces, ¿qué necesidad hay de todo esto? Pues es la que hemos creado a través de un sistema que hace vulnerable a todo aquel que es menos fuerte. y en este caso, pues en el sistema patriarcal, beneficia a los hombres y vulnera a las mujeres. Y también vulnera a los hombres que no cumplimos con el estándar que marca esta masculinidad hegemónica.
Y fíjate cómo en algo tan sencillo que pudieras decir que a lo mejor para un hombre no es algo malo, pero llévalo a la contraparte, claro, que ahora sea la mujer la que haga eso, lo toman hasta de una manera diferente. En ninguno de los dos sentidos es correcto,
claro,
que lo haga ni el hombre ni la mujer, pero de alguna manera es más marcado cuando lo hace el hombre. Se ve más como un acoso todavía como más... pues más fuerte en el sentido de que lo haga una mujer o un hombre, pero también me ha tocado ver esa parte donde son las mujeres las que lo hacen al hombre y lo ven en otro sentido, completamente diferente.
Sí, sí, de hecho, por ejemplo, en cuestiones de sanciones en el ámbito escolar.
Así es, exactamente.
Sí, y se ha avanzado mucho en esa parte y lo hemos visto en experimentos sociales que se plantean en redes sociales, que es cuando ponen a un hombre que intenta golpear a una mujer
así
y todos
es.
Se meten a defender. Pero una mujer que empieza a golpear a un hombre, hasta la grababan.
Sí,
y
sí,
se reían y se burlaban. De hecho, en ese sentido, las nuevas masculinidades hablan también de empoderar al hombre en sus emociones para poder incluso denunciar la violencia como tal. Hablamos de que lo que es las denuncias en caso de violencia familiar en los DIF están en una estadística de 85% de mujeres y un 15% de hombres que se atreven a denunciar.
Así es.
Y que son vistos por los servicios de, en ese sentido, en los servicios sociales, que con cierta burla, como si, bueno, ¿y no puedes o qué?
Cuando se atreven a hacerlo, exactamente. Cuando,
y realmente esta situación de violencia, pues nos ha alcanzado a todos. No es una situación exclusivamente de las mujeres, también es una cuestión del hombre, y es levantar la voz de poder marcar esta masculinidad que pueda expresarse también vulnerable, que pueda expresarse emocional, que todos esos beneficios que nos da la masculinidad como tal también se han convertido en una carga. ¿Por qué? Porque si vamos a las estadísticas, la mayor índice de enfermedades cardiovasculares son de hombres por la no expresividad. Como psicólogo te lo digo, la no expresividad de emociones. Y el hecho de que un hombre pueda decir, me siento mal, me siento triste, viene como con un detrimento de su masculinidad. Así lo percibe él mismo. No me puedo enfermar, no me puedo permitir ciertas situaciones. ¿Sí?
Okay, qué interesante, fíjate esa parte, no lo había pensado de este sentido. Y bueno, pues vamos a un último corte para cerrar este bloque de nuestro programa del tema masculinidades.
Ya se va. Estamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
A bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo. Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Y ya casi cerrando nuestro programa con este último bloque, que nos queda muy poquito tiempo, Antonio, no se podrá una segunda parte, parece. Veíamos qué tema tan interesante con lo que acabas de cerrar, Julio, cuando hablaste sobre las enfermedades cardiovasculares que son afectadas en cierto sentido por los sentimientos que son reprimidos.
Así
en
es.
En este caso, en los hombres.
Sí, y en ese sentido, como quisiera ir englobando la parte de las nuevas masculinidades, que tienen que ver con superar la eliminación de los sentimientos en los hombres. Podemos ver esos ejemplos que te mencionaba hace rato de los niños en el kinder.
Así es.
Que son muy expresivos y cuando ya están en primaria, secundaria...
Se les empieza a reprimir.
Se reprimen por todos los medios, social, económico, la familia, el entorno, en el cual la expresión de sentimientos es vista como algo negativo y algo vulnerable. Y como hombre, en esta masculinidad hegemónica, no tenemos que mostrar esos sentimientos. Los modelos de los grandes héroes del cine son así.
Así es.
El modelo masculino es sin sentimientos. ¿Cuál es el único sentimiento que podemos expresar los hombres de manera cotidiana? Es la ira.
Exacto.
Si me enojo, obviamente puedo romper cosas. Pero ¿qué pasa si mi equipo mete un gol? No grito, yupi, jajaja, chiquitín,
abrazas al bomba,
no abrazas al del otro. Es gritas y haces una seña fuerte, aprietas los músculos, gritas como si estuvieras enojado. ¿Qué pasa si tienes miedo? Si alguien te asusta. No gritas con un grito, un alarido de voz delgada.
Estás,
¿no?,
gritando como niña.
Exactamente. Ahora es, ¡oh! Y golpeas o tiras algo pues para expresar como ese dominio, ese manejo. Y entonces, el temor mucho menos.
Claro.
¿Sí? No, un hombre no puede tener, no puede tener miedo. Y hasta en la película de Rey León lo menciona, pregunta Simba a su papá, ¿no? Dice, ¿nunca tienes miedo? Claro que sí, tengo miedo. Dice, tengo miedo de perderte y todas esas expresiones sanas en esa, uh-huh, en esa área. Y entonces la no expresividad de sentimientos nos limita. Y por ello, en un momento, yo trabajo también un poco la terapia de pareja, cuando llegan a una situación de pareja, en un conflicto, la mujer tiene mayor facilidad, porque se lo ha permitido el entorno y se lo ha permitido, claro, la educación, de poder identificar los sentimientos, y al hombre se nos dificulta, porque no sabemos cómo decir que soy vulnerable sin perder ese valor que nos han enseñado, que yo tengo que ser fuerte, no debo tener miedo, no debo tener inseguridad. Y mucho de este interés por el tema de masculinidades surge en el ámbito de clases, pero sobre todo en el ámbito terapéutico. En consulta hay muchos hombres que están buscando ya el apoyo psicológico, y el trabajo principal es ¿qué sientes? La pregunta más difícil que dice, me dicen ellos al principio, odio esa pregunta, porque no sé. Y ya cuando
¿cómo
ellos
expresar? Comienzan,
exacto, y ya cuando vamos en el proceso terapéutico, y una de las preguntas vuelve a ser esta, ¿qué sientes cuando pasa esto? Y empiezan a desarrollarlo, se ve un cambio tremendo en ellos como persona. Y es donde descubro que la reeducación de las emociones en los hombres es un camino necesario y urgente para evitar tantos problemas sociales, tantas situaciones de violencia, tantos aspectos que nos enferman como hombres, y que la expresión de sentimientos es necesaria. El educarnos socioemocionalmente a los niños, niñas, niños y niñas, porque también las niñas en ese esquema machista pueden decir, está llorando, y pierde el atractivo como hombre para mí, uh-huh, porque así lo hemos educado. Entonces ahora las recomendaciones como tal tienden a encaminadas a esta nueva educación socioemocional, que es identificar nuestros sentimientos, darnos cuenta que nos emocionamos, uh-huh, aceptar que tenemos temor también y que tampoco necesitamos asumir todas las responsabilidades, que también podemos delegar, que también podemos besar a nuestros hijos y podemos expresar, claro, nuestro afecto a otro hombre sin menoscabo de nuestra masculinidad, ni dudas de nuestra orientación. Es algo completamente ajeno, ¿sí? Y que también al expresar nuestros sentimientos podamos disfrutar de nuestro trabajo, de nuestro hogar, el poder llorar, el poder cuidarnos. Sí, porque muchos de esos aspectos del cuidado, no, es un aspecto muy, muy femenino, ¿no? Uh-huh. El aspecto es cuidarnos, somos personas, necesitamos cuidarnos. Y también tenemos en este aspecto de la masculinidad sana, la expresión de sentimientos hacia nosotros mismos. Uh-huh. ¿Quién soy realmente? ¿Qué busco en esta vida? Y también, ¿qué temores tengo? ¿Cuáles son? ¿Qué me emociona? ¿Qué me ilusiona? ¿Qué es lo que me lleva a poder buscar esa esencia de quién soy realmente? Y ese es el camino de la nueva masculinidad, el poder llegar a nuestra esencia y poder, si me gusta tejer como este gran tejedor mexicano que está rompiendo esquemas en el mundo de la moda, es un nuevo modelo de masculinidades. Los bailarines, yo recuerdo mucho una experiencia personal de no estar en un ballet, porque era demasiado femenino ese ámbito.
¿Qué actividades?
Entonces, antes de cumplir los 30, dije, necesito estar en un ballet. Y fue una experiencia maravillosa de trabajo personal y de expresión. Entonces, es un camino muy personal, pero también necesitamos como sociedad y como diferentes instituciones abrir los espacios para que los hombres también hablemos de lo que sentimos.
Excelentes recomendaciones. Ojalá que todos los radioescuchas que nos están atendiendo desde sus casas, desde sus autos, desde su lugar en donde nos estén escuchando este excelente programa, pues puedan poder redirigir y reorientar esta forma de masculinidades al reconocer, y sobre todo cuando lo que acabas de decir es la clave, la reeducación, la formación en este sentido. Así pues muchísimas gracias, Julio. Te agradecemos este tiempo que te has dado para estar con nosotros y esperemos que estés aquí próximamente en nuevos programas que quedaron por ahí ya temas pendientes para ver en ese contigo.
Muchísimas gracias, Rosario. Gracias a aquellos productores del programa. Y pues es una experiencia maravillosa y esperamos que se repita pronto.
Claro,
gracias
que sí, estaremos.
Gracias a los radioescuchas y es un gusto estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias. Y pues agradecer también a este equipo que hace posible la producción de Estamos a Bordo. Se despiden sus nuevos micrófonos Rosario de la Torre, su amiga, y en producción Silvestre Canil, operación técnica mi buen amigo Antonio Díaz, que aquí nos hace las señas. Y en dirección general, Elia Macías Vargas. Nos vemos hasta la próxima y nos escuchamos también.
Gracias.
El viaje aún no termina. Destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando. Ayúdanos a definirla.
Conviértete en nuestro pasajero semanal.
Te hemos reservado un lugar.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.